2015. Si ustedes tuvieran que resumirme el año 2015, Adrián Alejandro, empecemos por un resumen de lo que usted considera más factible en el fútbol capitalino, sobre todo.
Yo pienso que lo fundamental de La Habana fue al menos estar nuevamente por tercera vez consecutiva en el podio. Quedó bronce, las expectativas eran mayores debido a la gran cantidad de jóvenes talentos que se sumaban al equipo proveniente de, bueno, desde primero el equipo sub-20, después del sub-21, es decir, todo lo que pasó después de los centroamericanos, pero situaciones que pasan en todos los equipos de los campeonatos nacionales nuestros y de cualquier liga del país, enfermedades, lesiones, convocatorias a selecciones nacionales en medio de una jornada de campeonato cubano,
sin detener la liga,
es decir, se le convoca a la selección nacional y La Habana, usted recordará que se fue casualmente el partido de 3-3 con Ciego de Ávila, sí. Y fue La Habana, Darien tuvo que improvisar con el joven, improvisar no, pero utilizar a muchos jóvenes experimentados aún de los jóvenes que ya tenía.
Abel Martínez jugó y estaba lesionado.
Tuvo que a Daniel Alarcón, que lució. Vaya, después el muchacho se lo confesaba al profesor Darien de que se sentía triste porque fue uno de los protagonistas de manera negativa en ese partido que reitero, quedó 3-3. Reitero, lo más importante fue que el proyecto de Darien, a quien aprovechamos por supuesto para mandarle un saludo y que ha sido parte de nuestro colectivo varias veces, y las felicidades para él y toda su familia, que repite podio, que mantiene un trabajo serio y que a pesar de las dificultades que tuvo que enfrentar, pudo mostrar bastante buen fútbol acorde a lo que él propone y a lo que le permiten las canchas y los rivales, porque todo el mundo sabe que Darien es un, todo el que visita al Pedro Marrero sabe que Darien es un técnico que gusta de tocar raso de, y que en nuestro país eso es bastante complicado.
Bueno, hay canchas que son muy 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 complicadas. Yo recuerdo
empezando por la de Pedro Marrero.
No,
su cancha sede.
La cancha de Pedro Marrero todavía no es de las más malas.
Pero bueno,
hay que visitar Manatí,
sí,
y entonces
claro,
te das cuenta que no puedes jugar raso porque no sabes a dónde va a llegar la pelota. Y no puedes jugar por alto porque la pelota o se te monta o se te baja de una corriente de aire o se tropieza con una pared que es una corriente de aire que te detiene el balón. Y entonces es bastante complicado. O sea, jugar en Manatí es de los partidos más complicados que pueda existir. Quitemos la presión de público.
Exacto.
Que el público en Manatí es bastante complejo y por suerte ustedes han tenido la opción las dos últimas temporadas
de
disfrutar las transmisiones y se han podido dar cuenta que Manatí es una plaza caliente. Lo que pasa es que, ubíquense, miren, se los voy a poner lo más gráfico posible. Manatí es un pueblo. El estadio queda, cuando usted entra, a la derecha del pueblo. Antes de llegar al estadio hay una línea de tren que da como que la entrada a lo que es la ciudad, a Manatí, y una calle que la atraviesa en forma, que hace una especie de cruz. Casi todo el pueblo queda a la izquierda y la cancha queda a la derecha. Yo fui el año antepasado, época de mucha lluvia, y de la calle hacia la izquierda, hacia el pueblo, pues estaba la tierra sobresaturada de agua y en la cancha no había caído una sola gota de lluvia, o sea que todo el terreno estaba en pésimo estado, o sea, cancha con mucho polvo, mucho bache, no estaba completamente alineado y el desagüe que pudiera tener realmente es muy malo. En esas condiciones a veces han tenido que jugar y no se puede jugar al estilo. Más mala todavía está la cancha de Antonio Maceo en Santiago de Cuba. Uh-huh. Guantánamo, un poco más aceptable, pero igual. O sea, todas
y la
las
de la
canchas,
juventud.
Sí, todas las canchas dependen de cómo esté el tiempo.
Y lo otro que quería decir, Mario, antes de que pasara Javier, es que desgraciadamente el refuerzo que pidió, en el caso no para la defensa, que Malblanche lo hizo muy bien, sino para la delantera, para suplir una de las principales bajas que tuvo en el equipo, que era el 9 hasta la temporada anterior, no le funcionó, que fue el caso de Ciprián. No anotó un solo gol con La Habana, tuvo oportunidades, llegó un momento en que ya ni siquiera fue convocado y esto también dio al traste con las posibilidades de un equipo que, reitero, lesiones, algunas indisciplinas, pero lo importante es, yo se lo confesaba al profe, creo que se podía más, pero bueno, al menos se mantuvieron en el podio.
Sí, del mal en menos. Ahora, Javier por ahí tiene algo de los resultados, de lo que fue la campaña para el equipo capitalino.
No, sobre los resultados del equipo capitalino, a mí me parece que La Habana se queda por debajo, en tercer lugar con el equipo que tenía, yo creo que se podía aspirar a algo más, y me parece que no se logra tal vez el objetivo de ganar el campeonato, que no se logra desde el año 2001, por la irregularidad que tuvo el equipo capitalino en el Pedro Marrero, donde hubo partidos y resultados que no, que creo que se debían haber sacado los tres puntos y no se lograron. Y es el caso de la Isla de la Juventud, Santi Espíritus, Guantánamo.
Santi Espíritus es un equipo bastante complicado, pero porque es un equipo que tenía hasta el año pasado jugadores muy interesantes.
Pero bueno, La Habana...
Peor me pareció lo de Guantánamo.
Guantánamo sin Beto Gómez.
Sin Janiel Drangué.
Sin Janiel Drangué.
Sin Alexei Suaznaval.
Que después estaremos hablando del loco Suaznaval por lo que hizo
en el partido con
el Santos Laguna. Me parece que ahí se le escapa sobre todo el poder sacar más puntos a La Habana. Y además yo creo que este año iba a ser muy complicado ganar el campeonato, sobre todo porque hubo un equipo que se escapó desde el principio, que tuvo una racha de victorias impresionante, y cuando uno compite con este tipo de rivales, como fue Camagüey este año, inspirado, jugando un buen fútbol, y me parece que ahí se fue la victoria, además de que se cayó en Camagüey.
Sí, no, a ver, ese partido con Camagüey, de hecho Camagüey pierde aquí en La Habana en la segunda fecha.
Era lo que
fecha.
Iba a decir,
es el segundo partido.
Que a La Habana le ha pasado 2 años consecutivos eso, le ha ganado al que finalmente en el Pedro Marrero fue campeón. Abre la temporada 99 ganándole 3-1 a Ciudad Ávila, Ciudad Ávila termina siendo campeón. Y
bueno,
el segundo,
año de Pinar.
Exacto, la segunda fecha le derrota aquí a Camagüey y termina Camagüey siendo campeón, pero por amplio margen.
No, a ver, Camagüey, hasta el partido con Camagüey la diferencia era de 4 puntos. Si La Habana ganaba ese partido, todo podía pasar. Uh-huh. Pero según las versiones de los jugadores de la capital y consideraciones que ellos han tenido, realmente el arbitraje no los ayudó mucho. Es parte de lo que me cuentan algunos de los jugadores del conjunto capitalino. Amén de eso, un 1-0 de Camagüey ya puso a Camagüey con 7 puntos de diferencia y ya con eso realmente era inalcanzable el conjunto oriental, que después se convirtió con 4 fechas de anticipación en un campeonato de 18 fechas y ya con 4 en la fecha 14 ya era Camagüey el campeón nacional. Ahora, Adrián, 2015 ha sido un año bien complicado, se han perdido y se van a perder otros jugadores. ¿Cuál es el panorama que ves para 2015, hablo de 2015, lo que se ha perdido, ¿cómo es el panorama para 2016?
Bueno, primero voy a decir que para mí, de manera, saliendo de la capital y hablando generalmente, decir de manera global del fútbol cubano, para mí fue un año de regular a malo. No hubo resultado alentador prácticamente ninguno, se termina con un triunfo ante el Santos Laguna, pero antes de eso, si retrocedemos y miramos en las diferentes categorías, se pueden haber visto destellos de jugadores con talento, pero de manera general, para mí, el resultado es de regular a malo. Ahora, hablaba de los jugadores que bueno, se han...
¿Esperabas otra cosa?
Sí, sí.
Vamos a ver.
A ver.
Vamos a
esperaba
comenzar.
Otra cosa. Por ejemplo, esperaba algo más en el preolímpico.
Pero en el preolímpico no se llega por las cuestiones.
Se jugaron algo, es decir, tuvo momentos buenos, momentos malos. Esperaba, es decir, ya usted y yo tuvimos esta discusión de que yo esperaba no algo más, pero esperaba otro equipo en la Copa de Oro para esperar otra cosa, pero no fue otro equipo, fueron algunos jugadores que ya realmente vieron pasar sus mejores momentos. Y lo otro, el desastre de Curazao, es decir, ni siquiera
no, ya eso sí ya no tiene,
eso fue un desastre, no tiene justificación ninguna. Ahora, panorama para 2016 para mí,
empecemos por la capital, que todavía estamos acá.
Bueno, empezando por la capital, está muy complicado, es decir, creo que esta vez llegar al podio es el objetivo, no ganar el título. Por supuesto, todo le preguntamos a todos los jugadores de La Habana y nos dirán, nuestro sueño es ganar porque hace mucho tiempo, desde 2001 no se gana. Pero siendo objetivo, con la plantilla que hay, con las ausencias que tiene el equipo hasta el momento y las que puede haber, entonces el panorama se torna más complicado. Aunque yo le decía a Darien que va y estos jóvenes inexpertos que va a contar para el Nacional, la motivación de saber que empieza el tema de las contrataciones y toda esta situación para el fútbol cubano puede dar al traste con un buen resultado. De todas maneras hay que esperar, pero está bien difícil, bien difícil.
Vamos a ponernos ahora un momento en plan real, objetivo. ¿Qué nos falta? Nos va a faltar el defensa central titular
del equipo
capitalino, Arturo Dispe, porque Abel Martínez el año pasado jugó un solo partido y lesionado.
Exacto. No, no, o sea, ya le decía, el panorama está bien complicado. No sé, Javier.
No, me parece que para la capital repetir pollo sería el
objetivo. Por eso, el objetivo.
Porque falta, como ya decía Mario,
los dos centrales. Lo que serían los centrales titulares, porque el único que jugó el año pasado fue Dispe.
Exactamente. Me parece que falta toda la línea de ataque. los dos volantes, los dos volantes exteriores y un delantero.
El mediapunta.
El mediapunta que tampoco.
Ya no va a estar el Chino Morales, no va a estar Marcelo Hernández,
Darío Suárez,
y no va a estar Dairon tampoco Pérez. Dairon Pérez.
Dairon, exactamente. El ataque va a tener que contar con jugadores que creo que son talentosos, pero que todavía no están rodados.
Hay jugadores de selección nacional ahí.
Usted invitó aquí, ustedes invitaron aquí a Roberto Peraza, que en él va a recaer cómo pueda mover los hilos, es decir, cómo pueda mover los hilos del equipo.
El problema es que creo que no tienen la experiencia todavía.
Claro, eso es lo que pasa.
En nuestros campeonatos nacionales hay que ver cómo pueden asumir la responsabilidad. No todo el mundo asume la responsabilidad igual, no todo el mundo juega su primer campeonato nacional bien, hay que esperar.
Pero yo creo que tienen talento. Todos tienen ya dos temporadas ya con el Habana antes de esta.
Pero no como regulares. O sea, hay que ver cómo funciona el equipo como regulares. Es un cambio totalmente. O sea, Darien va a tener que experimentar. Y con esto no quiero decir que no haya probado los entrenamientos, pero bueno, va a ser la primera vez que le va a dar la titularidad y la responsabilidad a estos jugadores que son muy talentosos, porque todos, casi todos, han participado con nuestras selecciones nacionales categorías inferiores, pero es la primera vez que se van a enfrentar a un campeonato nacional. Y cuando estuvo Darien aquí en el programa con Roberto Peraza y Carlos Giovanni, usted mismo decía, Mario, que jugar un campeonato nacional es muy difícil por las condiciones y demás. Y si a esto le sumamos que no han tenido muchos de estos jugadores la carga de minutos necesaria en otras temporadas, yo creo que va a ser muy difícil que La Habana logre ganar el campeonato, incluso que llegue al podio. Me parece que sería una muy buena actuación.
Y habrá que ver, Mario y Javier, el tema de Daniel Luis y Yolesi Collado, si logran mantenerse con el equipo, si no es que son contratados.
Daniel, es probable que salga a Portugal en los próximos días. Es un contrato que se espera
porque es decir, era la pareja de volantes de contención, de salida y contención,
pero son los de renombre. Sencillamente usted puede jugar como mismo jugó el año pasado con Giovanni.
Correcto, pero tener a dos figuras como Yolesi Collado y Danielito, es decir, la ausencia de Danielito también es otra ausencia notable para el equipo, aunque tenga otras figuras que puedan cubrir el espacio porque tengan más minutos, porque tengan ya más experiencias nacionales. El caso de si Daniel Luis se habla de que es uno de los, para mí, puede ser incluso llegar a ser el mejor futbolista de Cuba o estar entre los tres mejores de Cuba ampliamente.
Bueno, eso es cuestión que vamos a poder disfrutar a partir del 6 de febrero. La CBOCBA, por supuesto, va a dar cobertura al campeonato nacional. Incluso hacemos algunas gestiones para transmitir desde provincias.
Sí, también estará la página de La Habana.
Por supuesto. 5:24 minutos. Les propongo un alto en el camino. Cuando regresemos, cambiamos del conjunto capitalino para hablar de nuestra selección nacional.
Un año que termina nos hace reflexionar
lo que hemos luchado. ¿Eh? Maneja los tiempos que después te quedas corto, atiende.
Yo necesito primero que no se interpongan unos con otros. Yo sé que todos quieren hablar, todos saben de fútbol, pero se interponen. Y por favor, terminen las ideas, no se interrumpan las ideas.